Trabajar como guardia de seguridad en una funeraria antigua no es algo que muchos considerarían deseable. Sin embargo, para mí, era un trabajo como cualquier otro. Mi compañero y yo teníamos la tarea de asegurar el lugar durante las noches, un edificio que, aunque mantenido con esmero, llevaba consigo el peso de décadas de historias trágicas y momentos de despedida. La funeraria estaba ubicada en las afueras de la ciudad, rodeada de árboles altos que susurraban al viento y proyectaban sombras inquietantes bajo la luz de la luna. Desde el exterior, el edificio tenía una elegancia macabra, con sus grandes ventanales y puertas de madera tallada. El interior, sin embargo, era aún más imponente, con largas salas de velación, pasillos oscuros y habitaciones llenas de recuerdos de aquellos que habían pasado sus últimas horas allí. Esa noche en particular comenzó como cualquier otra. Mi compañero y yo llegamos alrededor de las 10, listos para nuestra ronda nocturna. La primera tarea siempre era revisar las cámaras de seguridad, asegurarnos de que todo estaba en orden y que no había ninguna anomalía. Las pantallas mostraban imágenes en blanco y negro de las diferentes áreas de la funeraria, todo tranquilo y en silencio. Empezamos nuestra ronda, caminando por los pasillos y comprobando cada habitación. El ambiente siempre era sombrío, pero esa noche sentí una inquietud particular, como si algo estuviera fuera de lugar. Sin embargo, no mencioné nada a mi compañero, pensando que solo era mi imaginación. Después de nuestra primera ronda, regresamos a la sala de control para tomar un café y revisar nuevamente las cámaras. Todo seguía igual, hasta que noté algo extraño en la pantalla que mostraba la sala de velación principal. Había un niño, vestido con ropas antiguas, de pie en medio de la habitación. Pensé que quizás algún visitante se había quedado atrás, aunque era difícil de creer dado que la funeraria había cerrado horas antes. Le señalé la pantalla a mi compañero, y ambos miramos en silencio, tratando de entender lo que veíamos. El niño no se movía, simplemente estaba ahí, con una expresión triste en su rostro. Decidí que debía ir a investigar, mientras mi compañero se quedaba vigilando las cámaras. Caminé por el pasillo que llevaba a la sala de velación, mi linterna iluminando el camino. Al llegar, empujé la puerta lentamente y apunté con la linterna hacia el interior. La sala estaba vacía, no había rastro del niño. Revisé cada rincón, pero no encontré nada. Regresé a la sala de control y le dije a mi compañero que no había visto al niño. Él, con una expresión de perplejidad, me señaló la pantalla nuevamente. «Ahí está, justo detrás de ti», dijo, y mi sangre se heló. Me giré rápidamente, apuntando con la linterna, pero no vi nada. Mi compañero insistió en que podía verlo en la pantalla, pero yo no lograba percibir nada con mis propios ojos. Intenté mantener la calma, pensando que tal vez era un fallo en las cámaras o alguna ilusión óptica. Sin embargo, el miedo comenzó a instalarse en mí. Decidí regresar a la sala de velación para revisar nuevamente, esta vez con mi compañero acompañándome. Entramos juntos, y mientras revisábamos la sala, escuchamos un suave susurro, casi como un sollozo. Nos miramos, tratando de encontrar la fuente del sonido, pero no había nadie. El susurro continuó, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi compañero, visiblemente nervioso, sugirió que saliéramos de la sala. Regresamos a la sala de control, y nuevamente en las cámaras, el niño seguía apareciendo, esta vez en un rincón, observándonos. Decidimos revisar los registros de la funeraria, buscando alguna información sobre un niño que pudiera haber sido velado allí. Encontramos varios casos, pero ninguno coincidía con la descripción del niño que habíamos visto. El resto de la noche transcurrió en un estado de tensión constante. Cada vez que mirábamos las cámaras, el niño aparecía en diferentes partes de la funeraria, siempre observándonos. Intentamos ignorarlo, continuar con nuestras tareas, pero era imposible no sentir su presencia. A medida que la noche avanzaba, los susurros se hicieron más intensos, casi como un lamento. Decidimos revisar una última vez la sala de velación. Al entrar, el aire estaba más frío de lo normal y un olor a flores marchitas llenaba el ambiente. De repente, la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros y las luces comenzaron a parpadear. Nos quedamos inmóviles, el miedo paralizándonos. En medio de la sala, la figura del niño apareció nuevamente, esta vez más clara que nunca. Sus ojos estaban llenos de tristeza y dolor. No podía hablar, pero su presencia transmitía una desesperación indescriptible. Intenté hablarle, pero no obtuve respuesta. El niño levantó una mano, señalando hacia una esquina de la sala, y luego desapareció. Nos acercamos al lugar que había señalado y encontramos un viejo juguete, un pequeño osito de peluche cubierto de polvo. Parecía fuera de lugar, como si hubiera estado allí durante mucho tiempo. Al recogerlo, un escalofrío recorrió mi cuerpo y sentí una profunda tristeza. Decidimos llevar el osito a la oficina de administración de la funeraria, esperando que tal vez alguien pudiera arrojar luz sobre su origen. Mientras caminábamos por los pasillos, los susurros y lamentos nos seguían, como un eco triste. Sentí que el niño estaba con nosotros, guiándonos. Al llegar a la oficina, dejamos el osito en el escritorio y esperamos hasta el amanecer. Cuando los empleados comenzaron a llegar, les contamos lo que había sucedido. Algunos nos miraron con incredulidad, otros con compasión. Una de las empleadas, una mujer mayor que había trabajado allí durante muchos años, nos escuchó con atención. Nos contó que, hace muchos años, un niño había fallecido en un trágico accidente y había sido velado en esa sala. Su familia no pudo recuperarse de la pérdida y, en medio de su dolor, olvidaron el pequeño osito de peluche que había sido el favorito del niño. Desde entonces, había habido reportes de apariciones y susurros, pero nadie había logrado encontrar una explicación. Decidimos dejar el osito en la sala de velación, como un acto de respeto y reconocimiento. A partir de esa noche, los susurros cesaron y el niño no volvió a aparecer en las cámaras. La funeraria recuperó su habitual quietud, aunque para mi compañero y para mí, la experiencia dejó una marca indeleble. Cada vez que recuerdo esa noche, siento una mezcla de tristeza y compasión por el niño. Sé que su espíritu finalmente encontró paz, pero no puedo evitar pensar en la soledad y el dolor que debió haber sentido. A veces, durante mis rondas nocturnas, me detengo en la sala de velación y dejo una pequeña flor en el rincón donde encontramos el osito, como un recordatorio de que, aunque el tiempo pase, algunas historias nunca deben ser olvidadas. Y así, la funeraria continúa su rutina, acogiendo a aquellos que necesitan despedirse de sus seres queridos. Pero para los que hemos visto lo que hay más allá del silencio de la noche, sabemos que no estamos realmente solos, y que las almas de los que se han ido todavía pueden buscar consuelo y compañía en los rincones más oscuros y silenciosos. El hospital psiquiátrico. Mi nombre es Javier y soy guardia de seguridad. Durante años he trabajado en varios lugares, desde centros comerciales hasta almacenes. Sin embargo, nada me preparó para la experiencia que viví mientras trabajaba en un hospital psiquiátrico clausurado. El edificio, antiguo y en ruinas, se encontraba en las afueras de la ciudad, aislado y olvidado por la mayoría. Pero lo que descubrí allí nunca podré olvidarlo. Todo comenzó cuando acepté un trabajo temporal para vigilar el hospital durante las noches. La empresa de seguridad había sido contratada por el gobierno local para evitar actos de vandalismo y la entrada de curiosos. El hospital, conocido como Sanatorio Santa Elena, tenía una reputación siniestra. Abierto a principios del siglo XX, había cerrado sus puertas en la década de 1980 tras numerosos escándalos de abusos y torturas. Los rumores sobre los horrores que ocurrieron dentro de sus paredes persistían y la gente del pueblo evitaba pasar cerca del lugar. Llegué al hospital en una fría noche de invierno. El edificio, con su fachada desgastada y ventanas rotas, se erigía como un testigo silencioso de su oscuro pasado. Me encontré con el guardia del turno anterior, quien me entregó las llaves y un mapa del lugar. Me advirtió sobre los rumores de gritos y risas que se escuchaban en los pasillos, pero lo atribuí a supersticiones y al ambiente lúgubre del edificio. Comencé mi ronda recorriendo el primer piso. Los pasillos, iluminados solo por la luz de mi linterna, se sentían interminables. Las puertas de las habitaciones estaban abiertas, revelando camas oxidadas y graffiti en las paredes. Todo estaba en silencio, excepto por el crujido de mis botas sobre el suelo de madera. La sensación de ser observado no me abandonaba, pero traté de ignorarla. Pasada la medianoche, mientras revisaba el segundo piso, escuché el primer sonido. Era una risa, suave y lejana, que resonaba por los pasillos. Me detuve, tratando de identificar su origen. La risa cesó tan repentinamente como había comenzado. Continué mi recorrido, tratando de mantener la calma. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que los gritos comenzaran. Eran gritos de angustia y dolor, llenos de desesperación. Mi corazón se aceleró y comencé a sudar. Sabía que no había nadie más en el edificio, o al menos eso quería creer. Decidí seguir los sonidos, convencido de que debía haber una explicación lógica. Caminé por los pasillos, cada vez más intranquilo. La risa y los gritos se hacían más intensos a medida que me acercaba a una sala al final del corredor. Abrí la puerta con cautela y entré. Era la antigua sala de tratamientos. Las camillas y los equipos médicos estaban cubiertos de polvo, pero algo en el aire se sentía cargado. De repente, todo quedó en silencio. Me quedé allí, esperando, tratando de comprender lo que acababa de ocurrir. La atmósfera era pesada y opresiva. Decidí revisar el sótano, donde, según los rumores, se llevaban a cabo los tratamientos más crueles. Encontré la escalera que conducía a la planta baja y la seguí. A medida que descendía, el aire se volvía más frío y denso. La sensación de malestar crecía con cada paso. El sótano estaba oscuro y lúgubre. Las paredes estaban manchadas de humedad y el olor a moho era penetrante. Avancé con cautela, iluminando el camino con mi linterna. Pronto encontré una puerta de metal oxidada que parecía haber sido forzada varias veces. La abrí con esfuerzo y entré en una sala amplia. En el centro, había una camilla de sujeción con correas de cuero y alrededor de la sala, diversos instrumentos médicos oxidados. De repente, los gritos y las risas regresaron, esta vez más fuertes y claros. Los sonidos parecían provenir de todas partes, llenando la sala. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y una sensación de pánico comenzó a apoderarse de mí. Sabía que debía salir de allí, pero mis pies parecían clavados al suelo. Fue entonces cuando vi algo que nunca podré olvidar. En la esquina de la sala, una figura espectral comenzó a materializarse. Era una mujer, vestida con una bata de hospital, su rostro contorsionado en una expresión de dolor y sufrimiento. Se acercó a la camilla, como si estuviera reviviendo una experiencia traumática. Sus movimientos eran erráticos y desesperados. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. La figura me miró directamente, y en ese momento, los gritos se hicieron ensordecedores. Sentí una presión en el pecho y apenas podía respirar. De repente, todo quedó en silencio. La figura desapareció tan rápidamente como había aparecido, dejando una sensación de vacío y desesperación en la sala. Recobré el control de mis piernas y salí corriendo del sótano, subiendo las escaleras tan rápido como pude. Llegué al primer piso, jadeando y temblando. Me refugié en la oficina de seguridad, tratando de procesar lo que había visto. Mi mente racional buscaba una explicación, pero no podía encontrar ninguna. Los días siguientes fueron una mezcla de temor y curiosidad. Decidí investigar más sobre la historia del hospital y los abusos que ocurrieron allí. Hablé con antiguos empleados y revisé archivos antiguos. Descubrí que la mujer que había visto era probablemente una de las pacientes que murió durante un tratamiento experimental. Su nombre era Isabel y su historia era trágica. Había sido internada por su familia debido a una depresión severa, pero en lugar de recibir ayuda, fue sometida a tratamientos inhumanos que la llevaron a la muerte. La historia de Isabel resonaba profundamente en mí. No podía dejar de pensar en ella y en los otros pacientes que sufrieron y murieron en ese lugar. Mi trabajo, que había comenzado como una simple tarea de vigilancia, se había convertido en una misión personal para honrar la memoria de esas almas torturadas. Decidí regresar al hospital una última vez, determinado a confrontar lo que sea que estuviera causando esas manifestaciones. Armado con más conocimiento y una determinación renovada, volví al sótano. La sala de tratamientos estaba igual de lúgubre, pero esta vez no sentí el mismo terror. En lugar de eso, sentí una profunda tristeza y empatía por los sufrimientos que habían ocurrido allí. Encendí una vela y la coloqué en el centro de la sala, como un gesto de respeto. Me quedé en silencio, esperando. Los gritos y risas regresaron, pero esta vez no me asustaron. Sentí que las almas de esos pacientes querían ser escuchadas y recordadas. Cerré los ojos y murmuré una oración por ellos, esperando que encontraran paz. De repente, la atmósfera cambió. El aire se volvió más ligero y la sensación de opresión disminuyó. Abrí los ojos y vi a Isabel una vez más. Pero esta vez, su rostro no mostraba dolor. En lugar de eso, parecía en paz. Asintió lentamente antes de desvanecerse por completo. Supe en ese momento que había hecho algo significativo. Dejé el hospital esa noche con una sensación de cierre. Sabía que las experiencias que había vivido eran reales y que los sufrimientos de los pacientes de Santa Elena no debían ser olvidados. Decidí compartir mi historia con otros, con la esperanza de que sirviera como un recordatorio de los horrores que pueden ocurrir cuando la humanidad se olvida. Los meses siguientes continué mi trabajo como guardia de seguridad, pero nunca volví a experimentar algo tan profundo y perturbador como lo que viví en el hospital psiquiátrico clausurado. Aprendí a escuchar más allá de lo visible, a entender que los lugares pueden guardar recuerdos y energías de aquellos que los habitaron. Ahora, cada vez que escucho sobre un lugar con una historia oscura, me acerco con respeto y compasión, sabiendo que detrás de las paredes y el silencio pueden haber ecos de almas que buscan ser reconocidas. La experiencia en el hospital psiquiátrico cambió mi vida, enseñándome a no temer lo desconocido, sino a enfrentarlo con humanidad y empatía. Mi nombre es Javier, y aunque mi trabajo sigue siendo vigilar y proteger, sé que a veces mi deber va más allá de lo tangible, tocando lo espiritual y lo emocional. Los recuerdos de Santa Elena y de Isabel me acompañarán siempre, recordándome que incluso en los lugares más oscuros, hay luz y esperanza para aquellos que buscan la paz. Guardia en la morgue. Soy Eduardo, y esto que voy a contar sucedió hace unos años, cuando trabajaba de guardia de seguridad en una morgue de una pequeña ciudad. Nunca fui una persona supersticiosa ni propensa a creer en lo sobrenatural, pero aquella noche cambió mi percepción del mundo para siempre. Era una noche fría de invierno, el viento silbaba a través de las rendijas de las ventanas y las sombras se alargaban grotescamente por los pasillos desiertos. Había comenzado mi turno como cualquier otro, revisando los monitores de las cámaras de seguridad y haciendo rondas por el edificio. La morgue no era un lugar que me diera miedo, pero siempre tenía una atmósfera pesada, como si el aire estuviera cargado de algo más que la mera ausencia de vida. Hacía ya 3 meses que trabajaba allí, y la rutina nocturna se había convertido en algo monótono. Las luces fluorescentes parpadeantes, el eco de mis pasos en los corredores y el constante zumbido de los refrigeradores eran los sonidos que me acompañaban durante esas largas horas de soledad. Hasta esa noche, lo más emocionante que había sucedido era un par de veces en las que algunos animales lograron infiltrarse en el edificio. Esa noche, sin embargo, fue diferente. Todo comenzó alrededor de la medianoche. Estaba en mi pequeña oficina, tomando un café y revisando los monitores de las cámaras de seguridad, cuando noté algo extraño en una de las pantallas. La cámara que mostraba la sala de autopsias, una habitación en la que rara vez sucedía algo durante la noche, empezó a mostrar una interferencia estática. Fruncí el ceño y ajusté los controles, pero la imagen seguía borrosa. Decidí ir a echar un vistazo en persona. Agarré mi linterna y salí de la oficina. Mientras caminaba por el pasillo, el aire parecía volverse más denso y un escalofrío recorrió mi espalda. Era una sensación que no podía explicar, como si algo o alguien me estuviera observando. Al llegar a la puerta de la sala de autopsias, noté que estaba entreabierta. Nunca dejábamos las puertas así, siempre debían estar cerradas con llave. Empujé la puerta lentamente y entré. La sala estaba en penumbra, iluminada solo por la tenue luz de emergencia. Miré alrededor, esperando encontrar algún problema técnico, pero todo parecía en orden. Justo cuando estaba a punto de irme, escuché un susurro, apenas audible, que parecía venir de la esquina más oscura de la habitación. «Hola», dije, sintiéndome un poco ridículo al hablar en voz alta en una sala vacía. No hubo respuesta. Me acerqué a la esquina, sintiendo mi corazón latir con fuerza. La linterna iluminó una mesa de acero inoxidable y varios instrumentos quirúrgicos, pero nada fuera de lo común. Entonces, lo vi. Una figura, apenas visible en la penumbra, estaba de pie junto a una de las mesas de autopsias. Era un hombre, o al menos eso parecía. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos eran dos pozos oscuros que reflejaban una tristeza profunda y perturbadora. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o hablar. El hombre levantó una mano, como si quisiera decirme algo, pero ningún sonido salió de su boca. De repente, la figura se desvaneció. Parpadeé varias veces, tratando de comprender lo que había visto, pero la sala estaba vacía nuevamente. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista de la esquina donde había estado la figura, y salí de la habitación lo más rápido que pude sin correr. Regresé a mi oficina y me senté, tratando de calmarme. Me dije a mí mismo que había sido una alucinación, un juego de luces y sombras en mi mente cansada. Pero en el fondo, sabía que lo que había visto era real. Miré los monitores nuevamente y la imagen de la sala de autopsias estaba clara como el cristal. No había nada fuera de lugar. El resto de la noche pasó en una especie de neblina. No podía dejar de pensar en la figura y en esos ojos llenos de desesperación. Cuando mi turno finalmente terminó, salí de la morgue con una sensación de alivio abrumador. Necesitaba descansar y tratar de olvidar lo que había sucedido. Al día siguiente, durante mi turno diurno, le conté a mi colega Marta lo que había visto. Ella me miró con una mezcla de escepticismo y preocupación. «Eduardo, tal vez deberías tomar unos días libres. El trabajo aquí puede ser muy estresante», me dijo. Asentí, aunque sabía que no había sido el estrés lo que me había hecho ver aquella figura. Esa noche, volví a mi turno con el corazón pesado. La idea de estar solo en la morgue me aterrorizaba, pero necesitaba respuestas. Si lo que había visto era real, tenía que saber por qué estaba allí. La noche transcurrió sin incidentes hasta poco después de la medianoche, cuando nuevamente noté una interferencia en la cámara de la sala de autopsias. Esta vez, estaba preparado. Agarré mi linterna y caminé hacia la sala, tratando de mantener la calma. La puerta estaba cerrada esta vez, pero cuando la abrí, la misma sensación de opresión me envolvió. Encendí la linterna y exploré la habitación. No había señales de la figura. Sin embargo, cuando me acerqué a una de las mesas, sentí un escalofrío correr por mi espalda. Sobre la mesa había una etiqueta con un nombre, Miguel Rodríguez. El nombre no me resultaba familiar, así que fui a la oficina y busqué en los registros. Descubrí que Miguel Rodríguez había sido un hombre de unos 40 años, encontrado muerto en su apartamento semanas atrás. La causa de la muerte no estaba clara, pero había indicios de que podría haber sido un suicidio. Sentí una punzada de tristeza por aquel hombre desconocido. ¿Podría ser él la figura que había visto? Esa noche, decidí hacer una pequeña ceremonia. No sabía mucho sobre espíritus o cómo ayudar a las almas perdidas, pero quería intentar algo. Encendí una vela y la coloqué en la sala de autopsias, junto con una oración simple pidiendo paz para el alma de Miguel. Me senté en una silla y esperé. Pasaron las horas y la sala permaneció en silencio. Justo cuando empezaba a pensar que mi esfuerzo había sido en vano, la temperatura de la habitación bajó abruptamente. Vi mi aliento condensarse en el aire frío. Y entonces, allí estaba nuevamente, la figura de Miguel. Esta vez, sus ojos no reflejaban desesperación, sino una especie de alivio. La figura levantó una mano y, en un susurro apenas audible, dijo, «Gracias». Luego, lentamente, se desvaneció y la sala volvió a la normalidad. Me quedé sentado en la silla por un largo rato, procesando lo que había sucedido. Sentí una paz extraña, como si hubiera hecho algo correcto, algo importante. Esa fue la última vez que vi a Miguel. Las noches siguientes transcurrieron sin incidentes y la morgue volvió a ser el lugar monótono y silencioso que siempre había sido. No conté a nadie más lo que había ocurrido. Sabía que nadie me creería, o peor aún, pensarían que estaba perdiendo la razón. Pero yo sabía la verdad. Miguel había encontrado la paz y de alguna manera había sido parte de eso. Desde entonces he trabajado en otros lugares, pero nunca he olvidado esa noche. Me enseñó que hay más en este mundo de lo que podemos ver y entender. Y aunque sigo siendo escéptico por naturaleza, siempre recordaré la mirada agradecida de Miguel y el susurro de su voz que me recordó que incluso en los lugares más oscuros y solitarios puede haber una luz de esperanza. El guardia privado. Soy guardia de seguridad privada. Durante un tiempo, una de las personas para las que trabajaba me pidió que fuera a cuidar la casa de un familiar suyo. Este familiar se encontraba de viaje y no querían que la casa se quedara sola durante 20 días. La casa se veía normal, casi no tenían cuadros en las paredes. De hecho, en toda la casa, el único símbolo religioso era el cuadro que cubría la pequeña entrada a la habitación de monitoreo. Me asignaron una habitación junto a la alberca. Cuando trabajo así, suelo dormir en el día y en las noches quedarme velando en las casas. Por lo regular, cuando ocurre algo fuera de lo común, es durante la madrugada. El primer día lo pasé despierto, pues sabía que ese día vendría la empleada doméstica. Aquel día me metí dentro de la habitación de vigilancia. Sentía el presentimiento de que tal vez en la casa encontraría algo oscuro. Soy de ese tipo de personas que creen que todo ocurre por algo y en mi familia somos fieles creyentes de las energías. Estoy seguro de que en este mundo hay muchas cosas que no entendemos y están a nuestro alrededor. La primera noche transcurrió sin incidentes. La casa estaba en una zona residencial tranquila, alejada del bullicio de la ciudad, rodeada de jardines bien cuidados. Me instalé en la habitación junto a la alberca, ajusté las cámaras de seguridad y revisé los monitores. Todo parecía en orden. Pero había algo en el ambiente, una sensación de inquietud que no podía explicar. Tal vez era la falta de actividad, la calma absoluta que reinaba en la casa, o quizás algo más profundo, algo más oscuro. La segunda noche, empecé a notar cosas extrañas. Estaba sentado en la habitación de vigilancia, revisando las cámaras, cuando vi un destello en la pantalla. Una figura, borrosa y fugaz, pasó frente a una de las cámaras en el jardín. No le di mucha importancia, pensando que podría ser un insecto o un reflejo. Pero la figura volvió a aparecer, moviéndose lentamente de un lado a otro. Esta vez, parecía una mujer, alta y delgada, con una apariencia casi etérea. La figura se desvaneció en la oscuridad y me quedé mirando la pantalla, tratando de entender lo que acababa de ver. Decidí hacer una ronda por la casa, asegurándome de que todo estuviera en orden. Revisé las puertas y ventanas, pero no encontré nada fuera de lugar. Volví a la habitación de vigilancia, sintiendo una creciente inquietud. La tercera noche, las cosas empeoraron. Estaba revisando las grabaciones de las cámaras, buscando alguna explicación para la figura que había visto la noche anterior. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. En todas las cámaras, en todos los monitores, vi la misma figura. Era demasiado extraña para describirla. Parecía un holograma y a la vez se veía tan real. Parecía una mujer, con todas sus extremidades exageradas. Aparte, su rostro, el cual miraba directamente en dirección a la cámara, cambiaba de forma. Me puse a temblar. Mi mente no entendía lo que estaba ocurriendo. Comencé a temblar sin control. La imagen desapareció de los monitores y, segundos después, algo tocó a la puerta. No era un sonido muy fuerte, sino tenue. No sabía qué hacer. Sé defenderme de las personas vivas, pero no sé cómo defenderme de aquello que ni siquiera comprendo. Me acerqué a la puerta con cautela, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Abrí la puerta, pero no había nadie. Regresé a la habitación de vigilancia, tratando de calmarme. Revisé nuevamente las cámaras, pero la figura había desaparecido. Decidí que lo mejor era mantenerme alerta y esperar a que amaneciera. Pero la noche apenas comenzaba. Las siguientes noches fueron aún más aterradoras. La figura aparecía cada vez más seguido, siempre mirando directamente a las cámaras, su rostro cambiando de forma. No podía dormir, el miedo me mantenía despierto. Sentía que algo oscuro y maligno acechaba en la casa, algo que no podía ver ni comprender. Una noche, mientras revisaba las cámaras, vi algo que me dejó sin aliento. La figura estaba en la habitación junto a la alberca, la habitación donde dormía. Se movía lentamente, como si estuviera buscando algo. Su rostro, una máscara de terror, miraba fijamente a la cámara. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No podía quedarme más en esa casa. Decidí que era hora de irme. No podía soportar más el miedo y la incertidumbre. Pero cuando intenté abrir la puerta, no pude. Algo, una fuerza invisible, me impedía salir. Sentí una presión en el pecho, como si algo me estuviera aplastando. La figura apareció de nuevo en la pantalla, esta vez en la entrada de la habitación de vigilancia. Se acercaba lentamente, su rostro deformado y grotesco. Cerré los ojos, rezando para que todo terminara. Sentí un frío intenso, como si la muerte misma estuviera a mi lado. Cuando abrí los ojos, la figura había desaparecido, pero el miedo seguía ahí, latente y opresivo. Decidí no volver a la casa. Renuncié a mi trabajo y me alejé de todo lo que me recordara esa experiencia. No sé qué era esa figura, ni por qué me acechaba. Solo sé que nunca quiero volver a enfrentar algo así. Con el tiempo, traté de olvidar lo sucedido. Pero hay noches en las que no puedo dormir, noches en las que siento que esa figura sigue acechándome, esperando el momento para volver a aparecer. Y en esos momentos, recuerdo con claridad el miedo y la desesperación que sentí en esa casa, y me doy cuenta de que algunas cosas son mejor dejarlas en el olvido. La anciana maldita. Mi nombre es Héctor Lugo. Llevo 10 años trabajando como guardia de seguridad en el cementerio San Cristóbal, un lugar donde el silencio de la noche solo es roto por el viento que silba entre las lápidas y los susurros de las hojas de los viejos árboles. El trabajo, aunque solitario, siempre me había parecido tranquilo. Hasta esa noche. La noche en que el alma maldita de una anciana decidió atormentarme. Recuerdo que el reloj marcaba las 11 de la noche cuando llegué a mi puesto. El aire era más frío de lo habitual, como si un manto helado cubriera el cementerio. La luna apenas iluminaba el camino y las sombras se alargaban grotescamente entre las tumbas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero lo atribuí a la baja temperatura. Mi rutina siempre comenzaba con una caminata por los alrededores para asegurarme de que todo estuviera en orden. Las tumbas parecían en calma y el silencio era sepulcral, como siempre. Sin embargo, a medida que avanzaba por el cementerio, noté algo diferente. Una sensación de opresión en el pecho, una inquietud que no podía explicar. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Una figura encorvada, apenas visible a lo lejos, que parecía flotar entre las tumbas. Me detuve en seco, pensando que mi vista me estaba jugando una mala pasada. Me restregué los ojos y volví a mirar, pero la figura había desaparecido. Traté de tranquilizarme y continué con mi ronda, pero no podía sacarme esa imagen de la cabeza. Había algo profundamente perturbador en esa figura, algo que no encajaba. A medida que la noche avanzaba, la sensación de ser observado se hacía más intensa. Cada crujido, cada susurro del viento parecía amplificarse, haciendo que mi corazón latiera con más fuerza. Cerca de la medianoche, decidí regresar a la caseta de seguridad para tomar un café y calmarme un poco. Pero al entrar, el frío dentro de la caseta era insoportable, mucho más intenso que el exterior. Me acerqué al calentador, pero estaba apagado. Fue entonces cuando lo vi. En el espejo del baño, una frase escrita con una caligrafía temblorosa y enfermiza: "Ella te está esperando". El miedo se apoderó de mí. Mi primer instinto fue salir corriendo, pero algo me detuvo. No podía dejar mi puesto, no podía permitir que el miedo me venciera. Traté de racionalizar lo que estaba pasando, diciéndome que alguien estaba jugando una broma de mal gusto. Pero en el fondo, sabía que algo más oscuro estaba ocurriendo. Volví a salir al cementerio, decidido a encontrar una explicación. Las sombras parecían moverse a mi alrededor y la sensación de ser observado se intensificaba con cada paso. Fue entonces cuando escuché el canto. Una melodía antigua y triste, como un lamento que flotaba en el aire. Seguí el sonido, mis pasos resonando en la tierra húmeda, hasta llegar a una tumba vieja y descuidada. La lápida estaba cubierta de musgo, pero podía leer el nombre grabado, Isabel Montoya, 1850 a 1920. El canto se detuvo abruptamente y una risa escalofriante resonó en la noche. Sentí una presencia detrás de mí, pero no tuve el valor de darme la vuelta. De repente, un susurro gélido me rozó el oído. ¿Por qué me perturbas? La voz era áspera, cargada de resentimiento y dolor. Mi corazón latía desbocado y el pánico se apoderó de mí. Corrí sin rumbo fijo, tropezando con las tumbas y cayendo al suelo varias veces. Finalmente, encontré refugio en una pequeña capilla abandonada al final del cementerio. Cerré la puerta detrás de mí y traté de recuperar el aliento. Pero la paz duró poco. La temperatura bajó drásticamente y una niebla espesa comenzó a llenar la capilla. En medio de la niebla, apareció ella. La anciana de mis peores pesadillas. Su rostro estaba deformado por el odio y el sufrimiento, y sus ojos, vacíos, parecían perforar mi alma. ¿Por qué me has despertado? Preguntó con una voz que resonaba como un eco en mi mente. No podía responder. Estaba paralizado por el terror. Ella comenzó a acercarse, flotando a unos centímetros del suelo. Fui traicionada, olvidada, y ahora tú pagarás por sus pecados. Sentí una mano helada cerrar alrededor de mi garganta, cortándome la respiración. Mis pulmones ardían y la desesperación se apoderó de mí. Luché con todas mis fuerzas, tratando de liberarme de su agarre, pero era inútil. Sus ojos vacíos se clavaron en los míos y vi su historia. Una mujer que había sido acusada injustamente de brujería, torturada y asesinada por un crimen que no cometió. Su espíritu había quedado atrapado en el cementerio, lleno de odio y deseo de venganza. Y ahora, había encontrado en mí un nuevo objetivo. Con un último esfuerzo, logré golpear su mano y caer al suelo, jadeando por aire. Me arrastré hasta la puerta de la capilla y la abrí de golpe, saliendo a la fría noche. El cementerio estaba en silencio, pero podía sentir su presencia persiguiéndome. Corrí hacia la salida, con el corazón latiendo desbocado, hasta que finalmente llegué a la caseta de seguridad. Las luces de la caseta me proporcionaron un breve respiro, pero sabía que no estaba a salvo. La figura de Isabel apareció de nuevo en el espejo, sus ojos llenos de odio. «Nunca estarás a salvo», dijo antes de desvanecerse. Pasé el resto de la noche en un estado de alerta constante, cada sonido y sombra alimentando mi paranoia. A la mañana siguiente, cuando llegó mi relevo, me encontraba en un estado deplorable. Intenté explicar lo sucedido, pero nadie me creyó. Era solo el viejo Héctor, el guardia de seguridad, asustado por su propia sombra. Pero yo sabía la verdad. Sabía que Isabel Montoya seguía allí, esperando la oportunidad para vengarse. Decidí no regresar al cementerio. Renuncié a mi trabajo y traté de seguir con mi vida, pero el recuerdo de esa noche nunca me abandonó. A veces, en los momentos de silencio, aún puedo escuchar su lamento y sentir su mirada vacía sobre mí. Y sé que, aunque me haya alejado de ese lugar maldito, nunca estaré realmente a salvo. Porque hay cosas en este mundo que trascienden la lógica y la razón, y los espíritus atormentados no conocen de fronteras ni de descanso. Con el tiempo, intenté olvidar, pero Isabel no me lo permitió. Los sueños se volvieron pesadillas, y su rostro me acechaba cada vez que cerraba los ojos. Mi salud comenzó a deteriorarse, el estrés y el miedo constante me debilitaban día tras día. Busqué ayuda en todas partes, psicólogos, parapsicólogos, incluso sacerdotes. Nadie podía entender lo que estaba pasando, y menos aún, ayudarme. Una noche, después de meses de tormento, decidí que tenía que enfrentarme a ella. No podía seguir viviendo en ese estado de constante terror. Volví al cementerio, armado con la determinación de terminar con esto de una vez por todas. Al llegar, el lugar estaba envuelto en una neblina espesa y el aire era aún más frío que la última vez. Caminé entre las tumbas, mi linterna temblando en mi mano, hasta llegar a la tumba de Isabel Montoya. La lápida parecía aún más deteriorada, como si el tiempo hubiera pasado más rápido allí. Me arrodillé frente a ella, tratando de calmar los latidos de mi corazón. Isabel, llamé en voz baja, he venido a disculparme y a pedirte paz. El silencio fue mi única respuesta, pero sabía que ella estaba escuchando. Fui injusto al perturbar tu descanso. No sabía de tu sufrimiento, de tu dolor. Te ruego que me perdones y encuentres la paz que tanto mereces. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras hablaba y sentía una mezcla de miedo y esperanza. La noche permaneció en silencio y por un momento pensé que todo había terminado. Pero entonces la temperatura bajó de nuevo y la figura de Isabel apareció frente a mí. Sus ojos, antes llenos de odio, ahora mostraban una tristeza profunda. La paz no es fácil de encontrar, susurró, su voz cargada de melancolía. Pero tu sinceridad me ha tocado. Lentamente, su figura comenzó a desvanecerse y por primera vez vi un destello de tranquilidad en su expresión. Me quedé allí, arrodillado en la tierra fría, mientras la neblina se disipaba y el aire se calentaba ligeramente. Sabía que Isabel había encontrado algo de consuelo, y con ello, yo también. No era un final perfecto, pero era un comienzo. La maldición que me había atormentado parecía haberse aliviado, aunque sabía que los recuerdos de esa noche nunca me abandonarían por completo. A partir de entonces, comencé a reconstruir mi vida, consciente de que el mundo esconde secretos oscuros y que el dolor puede trascender la muerte. El cementerio de San Cristóbal siguió siendo un lugar de reposo para muchos, pero yo nunca volví a poner un pie allí. Isabel Montoya, la anciana maldita, había encontrado un fragmento de paz y con ello me había permitido seguir adelante. Y así, sigo mi vida con una nueva comprensión de los misterios del más allá y un respeto profundo por las almas atormentadas que aún vagan en la oscuridad, buscando la paz que en vida les fue negada. La niña de los baños. Mi nombre es Ricardo Gutiérrez y solía trabajar como guardia de seguridad nocturno en un conocido supermercado llamado Walmart. Durante años, mi trabajo consistía en patrullar los pasillos vacíos y asegurarme de que todo estuviera en orden. Pero una serie de eventos inexplicables transformaron mis tranquilas noches en un torbellino de terror y desesperación. La primera vez que escuché sobre la presencia sobrenatural en los baños de la tienda, lo tomé como una simple superstición. Los compañeros de trabajo bromeaban sobre una niña fantasma que merodeaba por los pasillos, especialmente en la sección de juguetes. No le presté mucha atención a esos comentarios, hasta que tuve mi propio encuentro con lo inexplicable. Era una noche tranquila, como cualquier otra. Recorría los pasillos con mi linterna en mano, observando las cámaras de seguridad y asegurándome de que todo estuviera en orden. Sin embargo, cuando me acerqué a la sección de juguetes, un escalofrío recorrió mi espalda. La sensación de ser observado me invadió y una extraña sombra pareció deslizarse entre los estantes. Traté de atribuirlo a la fatiga o a mi imaginación jugándome una mala pasada, pero algo en el ambiente había cambiado. Una sensación de opresión se apoderó de mí, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad estática. Decidí alejarme de esa área lo más rápido posible y continuar con mi ronda, tratando de ignorar el nudo en mi estómago. Sin embargo, los extraños sucesos no tardaron en intensificarse. Noches después de mi primer encuentro con la sombra en la sección de juguetes, comencé a escuchar risas infantiles provenientes del baño de mujeres. Al principio, pensé que podría tratarse de algún cliente jugando una broma de mal gusto, pero cuando fui a investigar, no encontré a nadie. Las risas continuaron, persistentes y cada vez más inquietantes. Me sentía como si estuviera siendo arrastrado hacia una oscuridad que amenazaba con devorarme por completo. Mis colegas comenzaron a evitar los baños de mujeres por completo, atribuyendo las risas a la imaginación colectiva o al estrés del trabajo nocturno. Pero yo sabía que algo más estaba ocurriendo. Una noche, decidí enfrentar mis miedos y adentrarme en los baños de mujeres para descubrir la verdad detrás de esas risas infantiles. La oscuridad me envolvió mientras avanzaba por el pasillo, y el sonido de mis propios pasos resonaba ominosamente en el silencio. Cuando llegué a la puerta del baño, una sensación de malestar se apoderó de mí, pero continué adelante, decidido a desentrañar el misterio. Al abrir la puerta, una ráfaga de frío me golpeó, helando mis huesos hasta lo más profundo. La luz parpadeante apenas iluminaba el interior, creando sombras que parecían cobrar vida propia. Las risas infantiles resonaban en mis oídos, pero esta vez estaban acompañadas de un susurro siniestro que me hizo temblar. Avancé con cautela hacia los cubículos, cada paso sintiéndose como una eternidad. Mis manos temblaban mientras agarraba la linterna con fuerza, desesperado por encontrar una explicación racional a lo que estaba experimentando. Pero cuando alcancé el último cubículo, lo que vi me heló la sangre en las venas. Una figura infantil se cernía en la oscuridad, con ojos vacíos que parecían atravesar mi alma. Su piel pálida reflejaba la luz de la linterna, creando una imagen grotesca que se grabó en mi mente para siempre. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada de aquel ser que no pertenecía a este mundo. La niña demoníaca extendió una mano hacia mí, con dedos largos y afilados que parecían prometer una muerte segura. Su risa se convirtió en un gruñido gutural, llenando el aire con una presencia malévola que amenazaba con consumirme por completo. Instintivamente, retrocedí, pero algo me detuvo en seco. Una fuerza invisible me sujetó con una ferocidad sobrenatural, arrastrándome hacia la oscuridad del cubículo. Grité de terror mientras luchaba por liberarme de su agarre, pero era inútil. La niña demoníaca se acercó lentamente, con una sonrisa retorcida que revelaba filas de dientes afilados. Justo cuando pensé que todo estaba perdido, una luz brillante inundó el baño, disipando las sombras y liberándome del agarre de la entidad maligna. Mis compañeros de trabajo irrumpieron en el baño, con expresiones de horror y determinación en sus rostros. Juntos, logramos alejar a la niña demoníaca, sellando el cubículo con símbolos de protección y rezos desesperados. Desde ese día, nunca volví a entrar solo a los baños de mujeres de Walmart. La experiencia me dejó marcado de por vida, y aunque intenté encontrar una explicación lógica a lo que presencié, sé en lo más profundo de mi ser que enfrenté algo que va más allá de la comprensión humana. La niña demoníaca sigue acechando en las sombras, esperando a su próxima víctima en la oscuridad de la noche. Y yo, nunca podré olvidar el terror que encontré en esos baños malditos. El vigilante de la construcción. Las noches eran largas y solitarias. Trabajar como guardia de seguridad en una obra en construcción tenía sus desafíos, pero nada podía prepararme para lo que estaba a punto de vivir. Siempre fui escéptico respecto a las historias de fantasmas y fenómenos paranormales. No me asustaban las sombras ni los crujidos de la noche. Sin embargo, una serie de eventos inexplicables pusieron a prueba mi incredulidad y me dejaron marcado para siempre. Todo comenzó una fría noche de invierno. El viento aullaba a través de los huecos y estructuras incompletas del edificio. El lugar estaba desierto, como de costumbre. Mi tarea consistía en patrullar el sitio, asegurarme de que no hubiera intrusos y reportar cualquier irregularidad. Era una rutina monótona, pero pagaba las cuentas. Llevaba varias semanas trabajando allí. No conocía a todos los trabajadores, pero me enteré de los rumores que circulaban entre ellos. Un accidente había ocurrido recientemente, cobrando la vida de uno de los obreros. Dicen que cayó desde el quinto piso mientras intentaba ajustar una viga de acero. Fue una muerte instantánea, trágica y lamentable. No le di mucha importancia a las historias, pensando que eran exageraciones destinadas a asustar a los nuevos. Esa noche, después de hacer mi ronda habitual, me senté en la caseta de vigilancia. El reloj marcaba las 2 de la madrugada. El cansancio empezaba a hacer mella, y el café que bebía no ayudaba mucho. Fue entonces cuando escuché mi nombre. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Era una voz suave, casi un susurro, que parecía provenir de algún lugar dentro de la obra. Me levanté y miré a mi alrededor, pero no vi nada fuera de lo normal. Desestimé el incidente y me convencí de que era solo mi imaginación. Sin embargo, no pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. A lo largo de la noche, el mismo susurro volvió a llamar mi nombre varias veces. Cada vez más claro, más insistente. Finalmente, no pude ignorarlo más y decidí investigar. Armado con una linterna, recorrí los oscuros pasillos y escaleras de la construcción. El eco de mis pasos resonaba en las paredes de concreto desnudo. Subí al tercer piso, de donde parecía provenir el sonido. La linterna iluminaba los rincones llenos de escombros y herramientas abandonadas. Todo estaba en silencio, excepto por el viento que se colaba por las ventanas sin vidrios. Cuando llegué al sitio del accidente, un extraño sentimiento de opresión me invadió. El aire estaba más frío y denso. Fue entonces cuando lo vi. Una figura etérea, apenas perceptible, se materializó frente a mí. Era un hombre joven, vestido con la ropa de trabajo típica de la obra. Su rostro reflejaba una mezcla de tristeza y desesperación. Quedé paralizado, sin poder articular palabra. El espectro extendió su mano hacia mí y susurró mi nombre una vez más. No sabía cómo responder, pero mi instinto me dijo que debía seguirlo. La figura se deslizó a través de los pasillos y escaleras, guiándome hacia un rincón oscuro del edificio. Allí, en medio de un montón de escombros, encontré algo que me heló la sangre. Era un casillero roto, parcialmente cubierto por restos de concreto y polvo. En su interior, descubrí una caja de herramientas vieja, oxidada y olvidada. La abrí con cuidado, y dentro encontré varios documentos personales del trabajador fallecido, fotos familiares, cartas y un diario. El diario detallaba la vida del joven obrero, sus sueños, sus preocupaciones y, lo más perturbador, una serie de anotaciones sobre extraños sucesos en la obra antes de su muerte. Escribía sobre voces que lo llamaban, sombras que se movían en la oscuridad y una sensación constante de ser observado. El último escrito era particularmente inquietante, algo está aquí. No estoy solo en esta obra. Si algo me pasa, que alguien encuentre esto y sepa la verdad. Llevé el diario conmigo a la caseta de vigilancia, tratando de darle sentido a lo que había encontrado. Esa noche, no volví a escuchar la voz ni ver la figura. Sin embargo, el ambiente en la obra se volvió cada vez más opresivo en las noches siguientes. Sentía una presencia constante, una mirada invisible que seguía cada uno de mis movimientos. Comencé a investigar más sobre la historia del lugar y los accidentes que habían ocurrido. Descubrí que no era el primer incidente trágico en esa construcción. En los meses anteriores, varios trabajadores habían reportado caídas inexplicables, herramientas que se movían solas y otros eventos extraños. Era como si el sitio estuviera maldito, atrapando a las almas desafortunadas que perecieron allí. Una noche, mientras revisaba el diario una vez más, encontré un detalle que se me había escapado antes. El joven obrero mencionaba un lugar específico en la obra, una habitación que siempre le había dado mala espina. Decidí investigar ese lugar al siguiente turno nocturno. Armado con mi linterna y una determinación renovada, me dirigí hacia allí. La habitación estaba en el subsuelo, una sección del edificio que aún no estaba completamente terminada. Las paredes estaban húmedas y cubiertas de moho. El ambiente era sofocante y el silencio, absoluto. Al entrar, sentí una presencia aún más fuerte. Algo o alguien estaba conmigo. De repente, la linterna comenzó a parpadear y luego se apagó por completo. En la oscuridad, escuché el susurro de mi nombre, esta vez más cercano, casi al oído. El miedo me paralizó, pero debía seguir adelante. Encendí la linterna de nuevo y enfoqué hacia el fondo de la habitación. Allí, en la pared, descubrí algo que me dejó sin aliento. Era una serie de símbolos y dibujos rudimentarios, tallados en el concreto. Parecían antiguos, como si hubieran estado allí mucho antes de que la construcción comenzara. Entre los símbolos, había una figura que reconocí de inmediato, el mismo obrero que había visto aquella noche, con una mano extendida hacia mí. En ese momento, todo cobró sentido. La obra estaba construida sobre un terreno que guardaba un oscuro secreto. Algo antiguo y malévolo se había despertado con las excavaciones y reclamaba las almas de los trabajadores. El obrero que murió no fue el primer ni el último en sentir su presencia. Tomé fotos de los símbolos y salí de la habitación lo más rápido que pude. Sabía que debía alertar a alguien, pero ¿a quién? ¿Quién me creería? Decidí hablar con el encargado de la seguridad al día siguiente. Cuando le mostré las fotos y le conté lo que había descubierto, su reacción me sorprendió. No parecía sorprendido. En cambio, me miró con una mezcla de resignación y tristeza. Me confesó que él también había sentido cosas extrañas en la obra, pero nunca había podido probar nada. Me agradeció por mi valentía y prometió investigar más a fondo. Sin embargo, sabía que sus palabras eran en vano. El mal en ese lugar era más antiguo y poderoso de lo que cualquiera de nosotros podía comprender. Esa fue mi última noche como guardia en esa obra. Renuncié al día siguiente, incapaz de soportar más la presión y el miedo constante. No sé qué fue del lugar ni de los trabajadores que quedaron allí. Solo espero que algún día encuentren la paz y que las almas atrapadas puedan descansar. Esta experiencia cambió mi vida para siempre. Dejó de ser escéptico y comencé a creer en lo que antes consideraba imposible. Los fantasmas existen y algunos lugares están marcados por tragedias y presencias que no pertenecen a nuestro mundo. Ahora, cada vez que paso por una construcción en la noche, no puedo evitar recordar esa obra y el joven obrero que solo buscaba ayuda. Mi consejo para aquellos que trabajan en lugares así es simple: escuchen a su intuición, presten atención a los signos y, sobre todo, nunca ignoren una llamada en la noche. Podría ser un alma en pena, buscando desesperadamente ser escuchada y comprendida. La noche en el almacén. El eco de mis pasos resonaba en los oscuros pasillos del almacén, mientras mi linterna apenas lograba penetrar la densa oscuridad que parecía abrazar cada rincón. Mi nombre es Tomás Méndez y durante años he sido guardia de seguridad nocturno en este antiguo depósito. Nunca había creído en lo sobrenatural hasta aquella noche. Era una noche como cualquier otra. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando empecé mi ronda habitual por el almacén. Mi única compañía era el silencio sepulcral que reinaba en aquel lugar. Pero algo en el aire se sentía diferente esa noche, como si una presencia invisible estuviera acechando entre las sombras. Recorrí los pasillos, revisando cada rinconcito como de costumbre, pero mis sentidos estaban alerta, como si supieran que algo iba a suceder. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, una sombra, apenas perceptible, deslizándose por el extremo del pasillo. Mis músculos se tensaron, mi corazón empezó a palpitar con fuerza. Pero cuando apunté mi linterna hacia aquella figura, desapareció en un destello, como si nunca hubiera estado allí. Traté de sacudirme la sensación de incomodidad y seguí con mi ronda, pero la presencia de aquella sombra se aferraba a mi mente como una garra gélida. Decidí mantenerme alerta, esperando que fuera solo mi imaginación jugándome una mala pasada. El tiempo pasaba lentamente en aquel almacén, como si el reloj se hubiera detenido en un instante de eterna oscuridad. Pero entonces comenzaron a suceder cosas inexplicables. Puertas que se cerraban solas con un estruendo ensordecedor, objetos que se movían misteriosamente de un lugar a otro, y risas siniestras que resonaban en los rincones más remotos del depósito. Intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica, que debía de tratarse de alguna broma de mal gusto o simplemente mi mente jugándome una mala pasada. Pero cada vez era más difícil ignorar la verdad. Algo sobrenatural estaba ocurriendo en aquel lugar. Mis manos temblaban mientras intentaba comunicarme por radio con mi supervisor, pero el aparato solo emitía estática, como si una fuerza invisible interfiriera con la señal. Me sentía atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Decidí refugiarme en la oficina de seguridad, tratando de encontrar algún atisbo de seguridad en aquel lugar. Pero incluso allí, la sensación de malestar no me abandonaba. Fue entonces cuando lo vi de nuevo, una figura oscura, parada en el umbral de la puerta, con los ojos brillando con una luz sobrenatural. Mis gritos se ahogaron en mi garganta mientras observaba impotente cómo la figura se desvanecía lentamente en la oscuridad. Sabía que no podía quedarme allí, que debía huir de aquel lugar maldito antes de que fuera demasiado tarde. Con el corazón latiendo desbocado, salí corriendo de la oficina y me dirigí hacia la salida más cercana. Pero cuando llegué al exterior, una visión aterradora me dejó paralizado. El almacén estaba rodeado por una niebla espesa y opresiva, como si el mundo entero estuviera siendo devorado por la oscuridad. Me encontraba atrapado en aquel lugar, sin escapatoria posible. La certeza de que algo maligno habitaba en aquel almacén se apoderó de mí, llenándome de un terror indescriptible. Mis pasos resonaban en el suelo mientras corría desesperadamente, buscando una salida que parecía negárseme. Fue entonces cuando lo vi, una figura encapuchada, con los ojos brillando con una luz sobrenatural, se erguía ante mí en mitad del pasillo. Su presencia exudaba una oscuridad ancestral, una maldad que helaba la sangre en mis venas. Sin pensarlo dos veces, me di la vuelta y corrí en dirección opuesta, ignorando el grito de terror que escapaba de mis labios. Pero dondequiera que fuera, aquella figura parecía seguirme, acechándome en las sombras como un cazador implacable. Mis fuerzas empezaban a flaquear, mi respiración se volvía entrecortada mientras luchaba por mantenerme en pie. Sabía que no podía rendirme, que debía encontrar una forma de escapar de aquel infierno antes de que fuera demasiado tarde. Con un último esfuerzo, logré llegar a la salida del almacén. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro, como un bálsamo para mi alma atormentada. Pero cuando me volví para mirar atrás, una visión dantesca me dejó sin aliento. El almacén había desaparecido por completo, como si nunca hubiera existido, dejando solo un vacío oscuro y desolado en su lugar. El terror me inundó por completo, haciéndome comprender la verdad que se escondía tras aquel lugar maldito. Nunca más volvería a ser el mismo después de aquella noche, después de haber sido testigo de lo sobrenatural en su forma más pura y aterradora. Desde entonces, evito pasar cerca del lugar donde una vez se alzó aquel almacén maldito, temiendo que la oscuridad que lo habita aún aceche entre las sombras, esperando cobrar su próxima víctima. Y aunque trato de convencerme de que todo fue producto de mi imaginación, sé en lo más profundo de mi ser que la verdad es mucho más oscura y aterradora de lo que puedo llegar a imaginar. El guardia de la funeraria. Me llamo Fabián Gastelum, tengo 42 años y llevo más de 2 décadas trabajando como guardia de seguridad. He pasado por todo tipo de lugares, desde almacenes hasta hospitales, pero ninguna experiencia se compara a lo que viví en la funeraria Paz Eterna. Aunque han pasado varios años desde aquella noche, todavía me estremezco al recordarla. La funeraria Paz Eterna se encuentra en las afueras de la ciudad, un edificio antiguo con techos altos y pasillos oscuros que se extendían como laberintos. La primera vez que entré, una sensación de pesadez se posó sobre mí, pero desestimé mis intuiciones como simples nervios del primer día. Era un lugar donde la muerte se palpaba en el aire y donde el silencio era interrumpido solo por el crujir de la madera y el eco lejano del viento colándose por las ventanas mal cerradas. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Las noches eran largas y solitarias, pero me pagaban bien, así que acepté el trabajo sin pensarlo demasiado. Además, con tantos años de experiencia, me consideraba preparado para cualquier cosa. Lo que no sabía es que estaba a punto de enfrentarme a algo que desafiaba toda lógica y razón. Todo empezó una noche fría de octubre. La funeraria estaba especialmente tranquila, sin ningún servicio programado para los próximos días. Me acomodé en mi pequeño puesto de vigilancia, revisando las cámaras de seguridad y los monitores, asegurándome de que todo estaba en orden. El primer par de horas transcurrieron sin novedad, sumido en la rutina de revisar los pasillos y asegurándome de que todo estaba en su lugar. Eran alrededor de la medianoche cuando empecé a sentir una presencia. Al principio, pensé que era solo mi mente jugándome una mala pasada. La funeraria era un lugar lúgubre y cualquier pequeño ruido podía parecer algo más de lo que realmente era. Pero esa noche había algo diferente. El aire estaba más pesado, y una sensación de inquietud se instaló en mi pecho. Decidí dar una vuelta por el edificio, una especie de patrullaje rutinario para despejar mi mente. Caminé por los pasillos silenciosos, mi linterna arrojando sombras inquietantes en las paredes. Todo parecía normal hasta que llegué a la sala de exposición, donde se colocaban los ataúdes para que las familias velaran a sus seres queridos. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Era un niño, no mayor de 10 años, parado junto a un ataúd. Llevaba puesto un traje antiguo, como algo sacado de otra época, y su piel tenía un tono pálido, casi traslúcido. Su mirada era vacía, pero había una tristeza profunda en sus ojos que me atravesó el alma. Me quedé paralizado, sin poder apartar la vista de él. Sabía que aquello no era normal. El niño no pertenecía a este mundo. Intenté hablarle, preguntarle quién era y qué hacía allí, pero no respondió. Simplemente se quedó allí, mirándome con esos ojos tristes. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando, sin previo aviso, desapareció ante mis ojos, como si nunca hubiera estado allí. Regresé a mi puesto de vigilancia con el corazón acelerado, tratando de encontrar una explicación lógica a lo que acababa de ver. Revisé las cámaras de seguridad, pero no había rastro del niño. Empecé a dudar de mi propia cordura, pensando que tal vez había sido una ilusión causada por el cansancio. Sin embargo, esa no sería la última vez que vería al niño. Las noches siguientes, su presencia se hizo más frecuente. A veces lo veía caminando por los pasillos, otras veces lo encontraba en la sala de exposición, siempre con esa mirada triste y vacía. Cada vez que intentaba acercarme a él, desaparecía como un susurro en el viento. Empecé a notar otros fenómenos extraños, puertas que se abrían y cerraban solas, susurros inaudibles que parecían emanar de las paredes y una sensación constante de ser observado. Una noche, decidí investigar más a fondo. Hablé con algunos empleados de la funeraria y descubrí que no era el único que había visto al niño. Varios trabajadores habían reportado avistamientos similares, pero todos habían sido ignorados o descartados como simples leyendas urbanas. Decidido a llegar al fondo del asunto, empecé a indagar en los registros antiguos de la funeraria. Fue entonces cuando encontré una vieja fotografía en blanco y negro, tomada hace más de 50 años. En ella, un niño con el mismo traje antiguo que yo había visto, estaba posando junto a su familia. Según los registros, su nombre era Eduardo y había muerto trágicamente en un accidente. Sus padres, destrozados por el dolor, habían velado su cuerpo en la funeraria Paz Eterna. A partir de ese momento, los avistamientos del niño comenzaron a ser reportados. Armado con esta nueva información, decidí intentar comunicarme con el espíritu de Eduardo. Creía que, tal vez, su alma estaba atrapada en la funeraria y necesitaba ayuda para encontrar descanso eterno. Esa noche, volví a la sala de exposición con la fotografía en la mano y me senté en una de las sillas, esperando a que el niño apareciera. Pasaron varias horas y estaba a punto de rendirme cuando sentí un frío intenso a mi alrededor. Levanté la vista y allí estaba, el niño con su traje antiguo, mirándome con esos ojos tristes. Sostuve la fotografía y le hablé en voz baja, diciéndole que sabía quién era y que quería ayudarlo a encontrar paz. Por un momento, su expresión cambió y pude ver un destello de esperanza en sus ojos. De repente, un viento helado llenó la sala y las luces comenzaron a parpadear. Sentí una presencia oscura y malévola, como si algo estuviera tratando de evitar que ayudara al niño. Luché contra el miedo que se apoderaba de mí y me concentré en Eduardo, diciéndole que no tenía que tener miedo, que juntos encontraríamos una manera de liberarlo. El viento se hizo más fuerte y las sombras en la sala parecían cobrar vida propia. Sentí que algo me agarraba, tratando de arrastrarme hacia la oscuridad. Pero justo cuando creí que todo estaba perdido, el niño dio un paso hacia mí y extendió su mano. La tomé, sintiendo un frío que me heló hasta los huesos, pero también una paz indescriptible. Con una voz apenas audible, Eduardo susurró gracias antes de desaparecer en una luz brillante que llenó toda la sala. El viento cesó de repente y las sombras se desvanecieron. La funeraria quedó en silencio, pero esta vez era un silencio lleno de paz, no de terror. Desde aquella noche, nunca volví a ver al niño. Los fenómenos extraños cesaron y la funeraria Paz Eterna volvió a ser un lugar tranquilo. Aunque la experiencia me dejó marcado, también me dio una nueva perspectiva sobre mi trabajo y sobre la vida y la muerte. Ahora, cada vez que paso por la sala de exposición, no puedo evitar pensar en Eduardo y en cómo su alma finalmente encontró descanso. A veces, en medio de la noche, siento una brisa suave que me hace sonreír, recordándome que, incluso en los lugares más oscuros, siempre hay esperanza para aquellos que buscan la paz. Este es mi testimonio, y aunque algunos puedan no creerme, sé en mi corazón que todo lo que viví fue real. La funeraria Paz Eterna fue testigo de algo más grande que la vida y la muerte, y yo, Fabián Gastelum, fui su guardián en esa noche de terror y redención. La mujer que llora. Mi trabajo en el centro comercial era rutinario y, por lo general, sin grandes incidentes. La mayoría de las noches transcurrían en silencio, con solo el eco de mis pasos y el zumbido de las luces fluorescentes acompañándome. Sin embargo, desde hace un tiempo, algo había cambiado. Algo que yo no podía explicar ni racionalizar. Todo comenzó con un espejo. El espejo estaba ubicado en una de las tiendas de ropa. Era un espejo grande, ornamentado con un marco dorado que parecía pertenecer a otra época. No sé por qué, pero cada vez que pasaba frente a él, sentía una extraña sensación de incomodidad. Al principio, lo atribuía a la luz reflejada o a mi propio cansancio. Pero pronto, la realidad se hizo evidente y aterradora. Una noche, mientras realizaba mi ronda habitual, vi algo en el espejo. Un reflejo. No era el mío, sino el de una mujer. Su figura estaba borrosa al principio, pero cuando me detuve a mirarla, se hizo más clara. Estaba de pie detrás de mí, con una expresión vacía en su rostro. Su mirada parecía atravesarme, fría y sin vida. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío. Intenté ignorarlo, diciéndome a mí mismo que era solo mi imaginación. Pero la visión se repetía noche tras noche. Cada vez que pasaba frente a ese espejo, la veía. Siempre detrás de mí, siempre con esa mirada fija. Me empezaba a obsesionar. No podía dejar de pensar en ella, en su expresión y en lo que significaba. Finalmente, una noche, después de verla de nuevo, decidí que tenía que descubrir qué estaba pasando. Fui al cuarto de vigilancia y me puse a revisar las cámaras de seguridad. Era tarde y el centro comercial estaba completamente desierto. Me senté frente a los monitores y empecé a revisar las grabaciones en vivo. Mientras observaba las pantallas, la vi. Una figura femenina deambulaba por uno de los pasillos. Caminaba lentamente, casi flotando, y se dirigía hacia el baño de mujeres. Mi corazón se aceleró. Esto no podía ser una coincidencia. Tomé mi linterna y me dirigí rápidamente hacia el baño. Entré al baño con cautela. Las luces estaban encendidas y todo parecía normal. Revisé cada cubículo, pero no había nadie. Me sentía estúpido y confundido. Estaba a punto de irme cuando, de repente, las luces se apagaron. Un frío intenso llenó el aire y un grito desgarrador resonó en el baño. Era un lamento largo y profundo, lleno de dolor y desesperación. Mi corazón latía con fuerza y un sudor frío recorrió mi espalda. Salí corriendo del baño, mis pasos resonando en el pasillo vacío. No me detuve hasta llegar al cuarto de vigilancia, donde me encerré el resto de la noche. No podía dejar de temblar. Las horas pasaron lentamente y cada pequeño ruido me hacía saltar. Finalmente, el amanecer llegó y mis compañeros llegaron para el cambio de turno. Les conté lo que había pasado, esperando que se rieran y dijeran que era una broma. Pero no lo hicieron. En cambio, uno de ellos me miró con seriedad y me contó una historia. Aparentemente, años atrás, una mujer embarazada había dado a luz en el baño de mujeres del centro comercial. Algo salió terriblemente mal y tanto ella como su bebé murieron. Desde entonces, se decía que su espíritu rondaba el lugar, buscando a su hijo. La historia me heló la sangre. Intenté convencerme de que eran solo rumores, pero no podía sacudirme la sensación de que había algo más. Algo que no podía ver, pero que estaba allí, acechándome. Decidí investigar más sobre la mujer y su trágica historia, con la esperanza de encontrar una manera de poner fin a su tormento y a mi propio miedo. Los días siguientes fueron una mezcla de horror y obsesión. Leí todos los artículos de noticias disponibles, hablé con empleados antiguos y exploré cada rincón del centro comercial en busca de pistas. Poco a poco, una imagen más clara comenzó a formarse. La mujer se llamaba Laura. Tenía unos 30 años cuando ocurrió la tragedia. Los informes indicaban que había ido al centro comercial a hacer algunas compras de último minuto antes del nacimiento de su hijo. Se sintió mal y fue al baño, donde entró en labor de parto. Nadie la oyó gritar ni pedir ayuda. Cuando la encontraron, ya era demasiado tarde. La historia era desgarradora y cada detalle me hacía sentir más conectado con su espíritu. Sentía una mezcla de compasión y terror. No podía dejar de pensar en lo sola y asustada que debió sentirse en sus últimos momentos. Y ahora, su espíritu estaba atrapado, reviviendo ese horror una y otra vez. Una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad como de costumbre, la vi de nuevo. Esta vez, no estaba deambulando. Estaba parada frente al espejo, mirándome directamente. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Sabía que no podía seguir ignorándola. Tenía que hacer algo. Tomé mi linterna y me dirigí al espejo. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba. Su reflejo seguía allí, mirándome con esos ojos vacíos. Me detuve frente al espejo y respiré hondo. Laura, dije en voz baja, sé lo que te pasó. Quiero ayudarte. Por un momento, todo estuvo en silencio. Luego, sentí un cambio en el aire. El reflejo de Laura comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer por completo, vi algo en sus ojos. Algo que parecía gratitud. Las luces del pasillo parpadearon y, cuando se estabilizaron, el espejo estaba vacío. No había rastro de Laura. Esa noche, por primera vez en semanas, me sentí en paz. No escuché gritos ni vi apariciones. El centro comercial estaba tranquilo. Al día siguiente, mis compañeros notaron el cambio. Les conté lo que había hecho y, aunque algunos eran escépticos, otros me felicitaron por mi valentía. Pasaron los días y la paz continuó. Sin embargo, no pude evitar sentir que algo más estaba por venir. Una noche, mientras realizaba mi ronda, escuché un sonido familiar. Era el mismo grito desgarrador que había oído en el baño. Corrí hacia el origen del sonido y, para mi horror, me encontré de nuevo frente al espejo. Esta vez, el reflejo era diferente. No era Laura. Era una figura oscura y amorfa, con ojos brillantes y malévolos. Sentí un miedo primordial, algo que no había experimentado antes. La figura comenzó a moverse, acercándose más y más a mí a través del espejo. Intenté moverme, pero mis pies estaban pegados al suelo. El aire se volvió espeso y el frío me envolvió. La figura estaba tan cerca que podía sentir su aliento helado en mi rostro. Entonces, todo se oscureció. Cuando desperté, estaba en el suelo del pasillo, con mis compañeros mirándome preocupados. Les conté lo que había visto, pero esta vez no hubo burlas ni incredulidad. Sabían que algo estaba mal. Decidimos investigar más a fondo, no solo sobre Laura, sino sobre el edificio en sí. Descubrimos que el centro comercial estaba construido sobre un terreno que había sido un cementerio. Muchas de las tumbas habían sido movidas, pero algunos restos probablemente seguían allí. También descubrimos que había habido múltiples incidentes inexplicables a lo largo de los años, todos relacionados con el mismo espejo. Decidimos retirar el espejo y destruirlo, con la esperanza de que eso detuviera las apariciones. Fue un proceso largo y complicado, pero finalmente, el espejo fue removido y destruido. Esa noche, el centro comercial se sintió más tranquilo que nunca. Los días siguientes fueron extrañamente normales. No hubo más apariciones ni gritos. El aire parecía más ligero y el ambiente más seguro. Sin embargo, la experiencia me había dejado marcado. Nunca olvidaré a Laura y el horror que viví. Pero también aprendí algo importante: algunas cosas no pueden ser explicadas ni ignoradas. A veces, lo mejor que podemos hacer es enfrentar nuestros miedos y buscar una manera de traer paz, tanto a nosotros mismos como a los espíritus atormentados que nos rodean. La vida continuó, y aunque seguí trabajando en el centro comercial, nunca volví a sentir la misma seguridad que antes. Cada sombra, cada reflejo en una ventana me hacía recordar lo que había vivido. Pero también me dio una nueva perspectiva sobre el mundo y los misterios que en él habitan. Y así, con el tiempo, aprendí a convivir con el pasado, esperando que Laura y otros como ella hayan encontrado la paz que tanto buscaban. Turno nocturno. Empecé a trabajar como guardia de seguridad hace unos años, cuando las circunstancias de la vida me empujaron a buscar un empleo nocturno. La paga era decente y la soledad de la noche me proporcionaba una tranquilidad que necesitaba. Mi puesto estaba en un hospital abandonado a las afueras de la ciudad, un edificio colosal y sombrío que había visto días mejores. Los rumores sobre actividades paranormales eran comunes entre los colegas, pero siempre había tomado esas historias con un grano de sal, hasta que tuve mi propia experiencia. El hospital, cerrado hace décadas, había sido un lugar de innovaciones médicas y tragedias humanas. Se decía que experimentos médicos cuestionables se habían llevado a cabo allí y que muchas almas no habían encontrado descanso. Las paredes parecían guardar secretos y el aire estaba cargado de una pesadez que solo se sentía en los lugares marcados por el sufrimiento. Mi rutina era simple. Llegaba al atardecer, hacía un recorrido por las instalaciones para asegurarme de que no hubiera intrusos y me instalaba en mi pequeño puesto de seguridad, una antigua oficina con vista a los pasillos principales a través de un monitor de seguridad. Las cámaras de circuito cerrado eran mi única compañía, aunque ocasionalmente hacía rondas para estirar las piernas y mantenerme despierto. Era una noche especialmente oscura y silenciosa. Había una tormenta en camino y los relámpagos ocasionales iluminaban el hospital, proyectando sombras grotescas en las paredes. Mientras revisaba las cámaras, algo llamó mi atención. En una de las salas del segundo piso, algo parecía moverse. Fruncí el ceño y ajusté la imagen, pero no vi nada más allá de las sombras danzantes. Decidí investigar. Subí las escaleras con mi linterna en mano, cada paso resonando en los pasillos vacíos. El silencio era absoluto, roto solo por el crujir de la estructura y el murmullo lejano del viento. Al llegar a la sala, me di cuenta de que era la antigua morgue. El aire aquí era más frío y el olor a descomposición, aunque tenue, aún persistía. Recorrí la habitación con la linterna, iluminando las viejas mesas de autopsias y los estantes llenos de frascos polvorientos. Justo cuando estaba a punto de irme, escuché un sonido que me heló la sangre, un susurro débil, casi inaudible, como si alguien tratara de hablar desde el más allá. Me quedé congelado, tratando de identificar la fuente del sonido. El susurro parecía provenir de una de las gavetas de almacenamiento de cadáveres. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me acercaba. Me agaché y, con manos temblorosas, tiré de la manija. La gaveta se deslizó con un chirrido, revelando un cadáver cubierto por una sábana blanca. El susurro se hizo más claro, aunque no podía distinguir palabras. Retiré la sábana lentamente, revelando un cuerpo en avanzado estado de descomposición. Era imposible determinar cuánto tiempo llevaba allí. La piel estaba momificada y los ojos eran cuencas vacías. Sin embargo, el susurro continuaba y sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Incapaz de comprender lo que estaba sucediendo, me alejé de la gaveta. El susurro cesó abruptamente, dejando un silencio opresivo. Cerré la gaveta de golpe y regresé a mi puesto, tratando de racionalizar la experiencia. Tal vez era el viento, o mi mente jugándome una mala pasada. Pero esa no fue la única vez. En las noches siguientes, los susurros se hicieron más frecuentes, siempre provenientes de diferentes partes del hospital. A veces, los escuchaba en los pasillos, otras en las salas de operación. La naturaleza incoherente de los susurros me volvía loco, como si las almas atrapadas en el hospital intentaran comunicar algo. Una noche, mientras revisaba las cámaras, vi una figura oscura en una de las salas de espera del tercer piso. Era apenas una sombra, pero se movía con propósito. Decidí confrontarla, armado solo con mi linterna y mi coraje menguante. Subí las escaleras y me dirigí hacia la sala. Al entrar, vi una figura humana parada junto a una ventana, su rostro oculto en las sombras. Me acerqué lentamente, llamándola, pero no obtuve respuesta. Cuando estuve a unos pasos de distancia, la figura se dio vuelta lentamente. No tenía rostro, solo una oscuridad vacía donde deberían estar los ojos y la boca. Un susurro comenzó a llenar la habitación, creciendo en volumen hasta convertirse en un grito agónico. Retrocedí aterrado y corrí hacia la salida. Pero los pasillos se habían transformado, volviéndose un laberinto interminable de puertas y sombras. Sentía que algo me perseguía, una presencia maligna que se alimentaba de mi miedo. Finalmente, encontré la salida y me derrumbé en mi puesto de seguridad, jadeando y temblando. Decidí que era suficiente. Llamé a mi supervisor y renuncié esa misma noche. No le di detalles, solo dije que no podía seguir trabajando allí. Mientras hacía mis maletas, escuché un último susurro, esta vez claro y distinto: no puedes escapar. Salí del hospital y no miré atrás. Los días siguientes fueron un borrón de miedo y paranoia. Sentía que algo me observaba, incluso en mi propia casa. Los susurros continuaban, ahora en mis sueños, perturbando mi descanso. Unos meses después, encontré trabajo en un pequeño edificio de oficinas. Parecía un lugar normal, sin el peso de la muerte y el sufrimiento que había sentido en el hospital. Sin embargo, una noche, mientras hacía mi ronda habitual, escuché un susurro familiar. Provenía del sótano. Mi corazón se hundió al reconocer el sonido. Bajé lentamente las escaleras, con la linterna temblando en mi mano. El susurro se hizo más fuerte, más insistente. Al llegar al sótano, encontré una puerta que nunca había visto antes. Era vieja y cubierta de polvo, como si no hubiera sido abierta en años. Con una sensación de fatalidad, abrí la puerta y encontré una pequeña habitación vacía. En el centro, había una sola silla, y sobre ella, un cuerpo cubierto por una sábana blanca. El susurro era ensordecedor ahora, llenando el aire con palabras de desesperación y dolor. Retiré la sábana, esperando encontrar una pesadilla. Pero la silla estaba vacía. El susurro cesó abruptamente, dejando solo un silencio mortal. Salí del sótano apresuradamente, sintiendo que algo terrible estaba a punto de suceder. Desde entonces, he escuchado los susurros en cada lugar donde he trabajado. Parece que no puedo escapar de las almas atrapadas que encontré en el hospital. Cada noche, mientras patrullo los pasillos oscuros, sé que están allí, observándome, esperando el momento adecuado para hacerme enfrentar la verdad que he estado evitando. El peso de esos susurros se ha vuelto insoportable. No sé cuánto más podré resistir. Quizás algún día encuentre la paz, pero hasta entonces, estoy condenado a vivir con el terror de las voces del más allá, recordándome que algunos secretos nunca deben ser desenterrados. La enfermera del pasillo. Trabajar como guardia de seguridad en un hospital tiene su propia cuota de desafíos. Las horas nocturnas se sienten interminables y los largos pasillos vacíos pueden parecer inquietantes. Sin embargo, nunca me había imaginado que una de esas noches cambiaría mi percepción de la realidad para siempre. El hospital en el que trabajaba tenía una larga historia. Fundado a principios del siglo XX, había pasado por numerosas renovaciones, pero algunas áreas del edificio conservaban ese aire antiguo y desgastado. Siempre había escuchado rumores sobre apariciones y eventos inexplicables, pero como escéptico, no les prestaba mucha atención. Creía que eran solo historias para asustar a los nuevos empleados. Esa noche, la atmósfera se sentía diferente. Era invierno y el viento aullaba fuera del edificio, haciendo crujir las ventanas y puertas. Después de mi ronda habitual, me senté en la pequeña oficina de seguridad, revisando los monitores. Todo parecía en orden y el hospital estaba en silencio, salvo por los ocasionales sonidos de los equipos médicos. Alrededor de las 3 de la madrugada, algo en la pantalla llamó mi atención. En el monitor que mostraba el pasillo del ala antigua del hospital, una figura blanca se movía lentamente. Parecía una enfermera, con su uniforme anticuado y su cofia. Pensé que era extraño, ya que esa ala estaba cerrada al público y no se utilizaba desde hacía décadas. Intrigado y un poco preocupado por una posible intrusión, tomé mi linterna y me dirigí al pasillo. Las luces parpadeaban ligeramente y el aire estaba notablemente más frío en esa sección del hospital. A medida que me acercaba, sentí una extraña sensación de opresión, como si algo me estuviera observando. Al girar la esquina, vi a la enfermera. Estaba de espaldas, aparentemente ocupada en una tarea invisible. Llamé suavemente, pero no respondió. Avancé con cautela y cuando estuve a solo unos metros de ella, se giró lentamente. Su rostro estaba pálido, casi traslúcido, y sus ojos vacíos parecían mirarme a través del tiempo. El miedo me paralizó por un momento, pero la figura simplemente se desvaneció ante mis ojos, dejando solo un frío intenso en el aire. Regresé a la oficina de seguridad, intentando racionalizar lo que había visto. Tal vez fue mi imaginación o un truco de las luces. Sin embargo, el incidente me dejó inquieto. Decidí investigar más sobre la historia del hospital y esa ala en particular. Con la ayuda de algunos archivos antiguos y conversaciones discretas con el personal más veterano, descubrí la trágica historia de la enfermera. Durante una epidemia que azotó la ciudad décadas atrás, muchos pacientes sucumbieron a la enfermedad. La enfermera era conocida por su dedicación y sacrificio, trabajando incansablemente para cuidar a los enfermos. Sin embargo, ella misma contrajo la enfermedad y falleció en ese mismo pasillo, mientras intentaba salvar a otros. A medida que profundizaba en los detalles, comenzaron a surgir más relatos de avistamientos de la enfermera. Algunos pacientes y empleados habían reportado verla, especialmente en momentos de gran sufrimiento o estrés. Siempre aparecía en el mismo pasillo, realizando las mismas tareas, como si su espíritu estuviera atrapado en un ciclo eterno de cuidado y tragedia. Una noche, mientras realizaba mi patrulla habitual, escuché un suave gemido proveniente del ala antigua. El sonido era inquietante, un lamento que parecía cargado de dolor y desesperación. Decidí investigar, llevando conmigo una cámara para documentar cualquier cosa inusual. El pasillo estaba en penumbras y la temperatura descendía notablemente a medida que avanzaba. De repente, la vi nuevamente. La enfermera estaba allí, atendiendo a un paciente invisible en una camilla inexistente. Capturé la escena con mi cámara y cuando la miré a través del visor, su figura era más nítida y clara, casi tangible. Me acerqué lentamente y esta vez la enfermera levantó la cabeza y me miró directamente. Sus ojos estaban llenos de una tristeza insondable. Extendió una mano hacia mí como si buscara ayuda o consuelo. Instintivamente extendí la mía, pero antes de que pudiera tocarla, se desvaneció una vez más, dejando solo un eco de su presencia en el aire. La experiencia me dejó profundamente perturbado. Decidí mostrar las imágenes y contar mi experiencia al director del hospital. Aunque era escéptico, no podía ignorar la evidencia fotográfica. Juntos, consultamos a un historiador local que tenía conocimiento sobre el hospital y su pasado. Confirmó que la epidemia había sido una de las más devastadoras de la región y muchas vidas se habían perdido, incluidos varios miembros del personal médico. El historiador sugirió que el espíritu de la enfermera podría estar atrapado debido a la naturaleza traumática de su muerte y su fuerte apego a su trabajo. Propuso realizar una ceremonia de recuerdo y honor en el hospital para reconocer el sacrificio de aquellos que murieron durante la epidemia y quizás liberar a la enfermera de su tormento. El hospital organizó una pequeña ceremonia en el pasillo donde la enfermera había sido vista. Encendieron velas y leyeron los nombres de los fallecidos. Fue un momento solemne y emotivo. Mientras la ceremonia se desarrollaba, sentí un cambio en el ambiente. El aire se volvió más cálido y una sensación de paz pareció llenar el espacio. Esa noche, patrullé el hospital con una nueva perspectiva. No vi a la enfermera ni escuché sus lamentos. Era como si su espíritu finalmente hubiera encontrado descanso. Sin embargo, su historia y su dedicación dejaron una marca imborrable en mí. Aprendí a respetar las historias del pasado y a valorar el sacrificio de aquellos que nos precedieron. Con el tiempo, compartí mi experiencia con otros guardias y empleados del hospital. Algunos se mostraron escépticos, pero muchos más empezaron a recordar sus propias experiencias inexplicables y a darles un nuevo significado. El pasillo antiguo, una vez temido y evitado, se convirtió en un lugar de respeto y recuerdo. Mi tiempo en ese hospital me cambió profundamente. Dejó de ser solo un lugar de trabajo para convertirse en un sitio de conexión con el pasado y de reconocimiento del sacrificio humano. A veces, cuando caminaba por los pasillos en silencio, sentía una presencia amigable, como si la enfermera todavía vigilara, pero esta vez, en paz. Nunca olvidaré la mirada en sus ojos ni la tristeza en su rostro. Su historia es un recordatorio de que, incluso en la muerte, el amor y la dedicación pueden perdurar. Y a veces, lo que parece ser un simple trabajo de seguridad puede revelar los secretos más profundos y conmovedores de la humanidad. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.